Economía.
Internacionales.
Judiciales.
Sociedad.
Información calificada.
AM750.
En busca del periodismo perdido.
750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. El de hoy es un programa sin público, sí. Pero en cambio contamos con la presencia de Patricio Bartón y Gillespie.
Hola amigos, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué
gracias.
Tal?
Somos nosotros mismos, estamos aplaudiéndonos, sí. Y gracias, gracias.
De nada, de nada.
Vamos a saludar entonces.
Sí.
¿A quiénes?
No,
a los oyentes.
Tenemos información para dar al público que quiera asistir a tener presencia en el programa como público, digo de.
Venir, asistir al programa.
Asistir al programa, sí. ¿Cómo tiene que hacer? Porque mañana pueden hacerlo.
¿En qué lugar, en qué ocasión?
Estamos en Caras y Caretas, jueves y viernes, los dos días.
Bueno.
A partir de las 20 horas, en Venezuela, 3:30.
¿Y seguro puede ir con cualquiera?
Sí.
Ah, bueno.
Cualquiera, no hay problema.
Sí. La semana que viene, atención la gente de La Matanza.
Sí.
Porque estaremos en la Feria del Libro de La Matanza.
Sí. Claro.
Haciendo La Venganza el miércoles a las 6:30 de la tarde. Atención, miércoles 18, 6:30 de la tarde, en la plaza de San Justo,
sí.
Van a poner una carpa, me parece, o ya está montada.
Sí, porque hace un frío que...
Ya hemos estado ahí otras veces.
Hemos estado muchas veces. ¿Se puede ir también con cualquiera? ¿Uno puede ir solo, pero también en cuadrado?
Sí,
con... banderas.
¿Por qué banderas?
Porque nosotros somos de una asociación de jóvenes tal cosa.
Bueno, pero...
De X tendencia política.
No, bueno, preferirle la bandera argentina.
Claro, nos suena a todos. Pero... O banderas del programa, puede. Sí, claro. Puede llevar banderas de la venganza.
Pero en época electoral nosotros podemos ir a hacer, hacer fuerza por qué sé yo...
Pero vaya a hacer fuerza a otro lado. No va a venir a hacer fuerza.
Bueno, está bien, no vamos a ir.
A este programa.
No vamos a ir.
Bueno, entonces el miércoles estaremos de la semana que viene en la Feria del Libro de La Matanza. Jueves, viernes, nuevamente en el Caras y Caretas. Y muy pronto en General Roca, el día 20.
Ojo que me parece que el 20 es sábado.
Es viernes.
Entonces el viernes no estamos.
Claro, la semana que viene entonces.
Estamos. El miércoles La Matanza, jueves Caras y Caretas y ya el viernes en
General Roca,
General Roca,
en Río Negro. Y atención, les digo, váyanse preparando la gente, 3 de febrero, porque vamos a estar allá, y de Morón.
En Caseros, estamos hablando
sí,
de Caseros.
Sí, de Caseros.
O sea, no hay ningún lugar llamado.
No, tampoco, es el partido.
Es el partido. Como no hay ningún lugar llamado La Matanza.
La Matanza. Y también estaremos muy pronto en Morón. Cuando digo muy pronto digo noviembre, pero
bueno.
Relativamente pronto
en Morón. Lo voy a invitar ahora mismo a la presentación de un libro de Claudio Loasó. Claudio Loasó, que es el hermano de Caroy y el tío de Tutti.
El tío de Tutti.
Una familia de mucho talento,
sí.
Para no hablar del otro hermano y así. Esto es en el Centro Cultural Padre Mujica, que queda en Piedra 720, y el libro se llama Finalmente no fui electrocutado. Es el libro de Claudio Loasó, un querido amigo, muy querido amigo, y esto será el viernes 13 de septiembre, que es este viernes,
sí.
En Piedra 720, el Centro Cultural Padre Mujica, a las 18:30 horas.
Muy bien.
Ustedes incluso hasta podrían
ir ahí y después venir a vernos.
Y después venir aquí. Sí. Van a llegar tarde.
No creas.
No
si creas. Está cerca. No, va caminando.
Y porque yo le dije al negro que no iba a poder ir, porque justamente tenía.
Bueno, pero usted sí tiene que llegar.
Claro, hay que preparar
el
programa.
Sobre la hora.
Hay que conectar el piano, hay que hacer un montón de cosas.
Bueno, tenemos que discutir nuestras
así
temas.
Que no dejen de ir, no dejen de ir. También recordamos que el viernes, ese mismo viernes también, pero a las 21 horas en Sarandí 760, en el Teatro del Artefacto, está NN, Naufragantes Nocturnos.
Sí, señor.
Sí, señor.
Una vieja y querida obra.
Con Dulce Amore.
De Salvador Amore, director, con su hija en uno de los papeles estelares, Dulce Amore.
Sí.
Cora Marengo y Marcelo Rodríguez.
Con Velarde.
Marengo.
Y está también...
Marcelo Rodríguez.
La incorporación estelar de Marcelo
que se
Rodríguez.
Destaca de manera especial.
Bueno, esto es el viernes a las 9 de la noche.
Sí.
El sábado
¿qué?
Está la presentación allí en la usina
del arte, sí, de Nube
la usina 9. Del arte, de ¿cómo se llama?
Nube 9,
Nube 9.
El grupo tributo a los Beatles, con la participación especial de Ale Dolina en teclados,
claro, como
coros.
Artista invitado, sí, y sí. Está en teatro, en teclados y coros. Y está también nuestra compañera...
Lucrecia López Sanz.
Así es.
Como guitarrista.
Van a hacer el disco Abbey Road, de los Beatles.
Sí, sí.
Para ir a la usina del arte. La entrada es gratuita para el sábado, 9 de la noche. Pero las entradas las tiene que sacar antes.
Sí. No es que usted entra y se mete como Pedro por la misma.
No.
Sí, sí.
Usted ingresa al sitio de la ciudad de Buenos Aires, que es buenosaires.gov.ar. Ahí busca Usina del Arte
y saca la entrada.
Y saca la entrada, que es gratuita, pero usted la tiene que tener antes.
Muy bien. ¿Sí? Para NN, que es el viernes, la entrada está en...
Alternativa Teatral.
Alternativa.
Muy bien.
Muy bien.
¿Se entendió todo esto? Mucha información.
Que... No, pero bien.
Mucha información.
Demasiada.
Bueno, basta información. Vamos ahora a la parte conceptual.
Sí, porque estoy recibiendo justamente aquí un WhatsApp de las autoridades de la radio.
Sí. De estas quienes fueren.
Sí. Que me dicen, por favor, ¿para cuándo? Así me describe.
¿Para cuándo?
Se lo leo textual. ¿Para cuándo lo que hablamos sobre el cine?
Claro.
Que es hay que hablar sobre el comportamiento de las personas en la sala
cada
de cine.
Cada vez es peor.
Y la radio tiene que enseñar.
Tiene que cubrir su función docente.
Sí.
Cada vez es peor. Es lamentable el espectáculo en el interior de los cines.
Lo que pasa es que ahora los cines modernos, al estilo norteamericano, que incluyen comida, bebida,
sí, señor,
bueno, ya cambian las costumbres.
Dentro de poco no van a dar la película, van a ver, la gente va a cualquier
comer,
cosa,
nada más.
Menos a ver cine.
Van a dar la película
incluso,
en el bar.
Incluso los premium, con, apretando un botón, el asiento se transforma en cama.
Sí.
Con lo cual,
y ahí pueden saciar la lujuria.
Todo,
de las
señor.
Cosas que se ven adentro del cine, a mí como mujer argentina,
señora.
Me da asco.
¿Sabes que yo fui hace poco a una de esas salas?
¿Sí?
Sí, señora.
Creo que hay mozos que con bandejas sirven lo que uno pide.
Sí, llama con un botón así el azafato. Sí. Pero la...
¡Vos! ¡Vas! Están dando la película.
¿Sabes que las butacas para ver la película son como un sillón de dentista?
Claro.
Ah.
Usted se pone...
Que no diga que además atiende el dentista.
No, no atiende, pero si usted es sorprendido por el film y queda boquiabierto,
sí,
queda en una posición odontológica frente al espectáculo del cine.
Bueno, acá hay un dossier con reglas de comportamiento para asistir a una sala de cine. A veces, bueno, se dan conflictos por el mal comportamiento de algunas personas. Hay que respetar normas básicas de educación. Y, por ejemplo, el teléfono móvil apagado.
Sí,
parece
sí,
mentira
sí,
que bueno, todavía haya que decirlo. Eso, no hay mayor distracción que el sonido de un teléfono móvil en mitad de una película. Y mucho peor que se conteste a una llamada. Y peor todavía que se charle dentro de la sala.
Sí,
¿qué hace? ¿A que no adivinás dónde estoy? Dice el tipo. Sí, adivinaste, en el cine. Si se nos ha olvidado el teléfono celular encendido, o bien lo apagamos inmediatamente,
sí,
o bien salimos de la sala. Eso es inútil, ¿para qué va a salir?
No hay que
tenerlo.
Lo que pasa es que si es algo muy urgente, bueno. Pero...
No, pero a veces ocurre que si se olvida, yo vi un señor los otros días en el cine, por ejemplo, que le sonó el celular, no con un ring, sino con la música. Vio que suena una música.
Sí, sí.
Siempre suena una música ahora.
Y el señor lo sacó, no lo sabía apagar, era cada vez peor.
O no lo sabía, o no se deja apagar.
No.
Vio que hay celulares que te piden la clave para apagarlo.
Sí, no, es muy difícil.
Y entonces uno le empieza a meter la clave, se equivoca.
Y tarda, y sigue
sonando. Tarda, que puede tardar unos buenos 5 minutos.
Sí. Y hasta puede sonar más fuerte, en la medida que uno
claro,
no atiende.
Claro, como
no
atiende, más
cada
fuerte.
Vez suena más fuerte.
Sí, sí, horrible.
Bueno, dice, si esperamos una llamada urgente, lo podemos poner en modo silencioso. Y entonces no podés saber, no sabés.
No,
pero... pero está a cada rato mirando.
Claro.
No, pero señor, ¿usted qué es, obstetra?
¿Cómo?
Porque si no, no hay excusas. Usted va al cine, tiene que apagar el celular. Salvo que sea obstetra...
Y que lo llamen de urgencia.
O quinielero.
¿Por qué quinielero? No hay
y le pasa
no
hay más pero...
quinielero.
Puede ser obstetra y quinielero también.
Para los quinieleros hubiera sido extraordinaria la invención del celular.
Claro.
Sí.
Te pasan los números directamente por WhatsApp.
Sí, y lo
te
lo
quedan mal. Ahí, ¿viste? Ya está registrado.
Claro.
Ya registraste, luego tenés que ir con el papelito.
Es genial, sí.
Bueno.
Lo que hace la tecnología, ¿eh?
Y segundo consejo, alimentos.
¿Qué?
Cuidado, ¿eh? Lo mejor sería no comer nada.
Nada.
Yo estoy con eso, ¿eh?
Yo también, ¿eh?
Yo voy
antigua.
A hacer una noción.
Una noción.
A la, ¿cómo se llama? A la legislatura porteña o lo que sea. Para que directamente se prohíba la ingesta de cualquier clase de alimento sólido u líquido.
No, bueno, señor. Lo que pasa es que ahora el negocio es más la comida que el cine.
Sí,
entonces,
pero
dice, bueno.
La verdad que a mí me han dicho muchos empresarios cinematográficos, hoy en día es más negocio que la entrada, la pizza, los pan.
Sí, bueno, pero no está bien. A mí me gusta la antigua, disfrutar de la película,
sí, aprender,
y después ir a comer.
Después ir a comer, claro.
Con toda la ceremonia de comentar la película con todos los comensales.
Que dice, de hecho, en muchos lugares Estaba prohibido, dice este recién llegado. Siempre sí. Estuvo prohibido. ¿A quién se le ocurre comer en el teatro, por ejemplo? Dice, pero esto...
¿Qué cosa? Bien,
no, esto dice, hasta que hicieron su aparición las cadenas de ventas de palomitas.
¿Sabes? Sí, los pochoclos.
Sí, chucherías también. Ahora le llaman pochoclero incluso al tipo que va mucho al cine.
Sí,
como
claro.
Si el pochoclo...
O la película, esta es una película pochoclera.
Claro, un cine pochoclero que es como un cine industrial y...
Bien, si optamos por meter en la sala cosas de comer, disculpe que se lo diga así, hay que procurar que no hagan ruido.
Claro. Sí, por lo menos que no hagan
ruido. Puré de papa, por
ejemplo. No,
pero... Puré de papa, comé todo lo que quiera. Que no despidan olores fuertes.
Bueno, claro.
Nada de coliflor.
No, ¿cómo yo?
No, señor. Y que no sean engorrosas de comer.
Claro.
¿Qué, ¿cómo qué?
Como arroz.
No, sí, el arroz es fácil de comer.
Y, pero los granículos de arroz.
No, para mí, por ejemplo, toda lo que sea carne que hay que cortarla.
No, eso sí, o sopa de cabello de ángel.
Un cuarto de pollo con hueso.
Fijar.
Eso, lo tenés que sacar. Bueno, por nuestro bien y por el resto de los espectadores. Esto.
Sí, todos, sí. A ver si nos comportamos en comunidad, señor.
Tercero, silencio.
Sí, fundamental. Silencio.
Lo principal...
A mí me distrae mucho más las voces de lo que tengo alrededor que la película.
¿Y cómo lo va a distraer la película si va a mirar la película?
No, bueno, por eso me distraen las voces.
Sí, sí.
Hay que permanecer en silencio durante toda la proyección. No hay nada más incómodo y molesto que los grupitos de gente o parejas que comentan a cada rato la película. Mirá quién es ese.
Sí, sí.
Ese es el que trabajaba. Ay, ¿cómo se llama ese muchacho?
No, pero no ese. Vos estás diciendo el otro.
No, en la de Ben Affleck.
No, el otro es.
¿Se puede callar, por favor?
Para mí es Ben Affleck.
No, no es, se parece. ¿Cómo no pero es? No.
Mirá.
Había trabajado en la otra película.
¡Se puede callar, por favor!
¿Qué te pasa?
¡No me dejan ver la película!
Bueno. ¿Quién es? ¿De dónde salió?
¡Miren de España!
O que comentan el vestuario de los actores. Mirá, claro, cualquier pincha le queda bien a este. Dice, bueno, eso lo debemos dejar para comentar a la salida. Cuando termine la proyección, yo no estoy de acuerdo.
Hay datos que son
de momento. Hay datos que, si vos preguntas quién es ese,
claro,
es decir, te lo digo después en la pizzería,
bueno,
¿no? Dice, ese es el que anda con la mina.
Sí, pero bueno, en el
parecido,
oído.
Veo que a veces son parecidos.
Sí,
el amante y vos te los confundís. A mí me pasa eso.
Sí, sobre todo si no conoces a los actores.
Claro.
¿Son parecidos?
Dos rubios, ponele ahí.
Sí.
Uno es el marido y el otro anda con la mina.
Claro, sí, sí.
Y por ahí hay una escena que está la tipa en la cama y dice, ¿es el marido? No es tan parecido.
Tendrían
no,
que...
ese es otro, es uno que anda con ella. Y ya...
En el casting tendrían que diferenciar bien todo.
Claro.
El marido es rubio.
O si no, abajo tendría que haber como una...
Claro.
Unas letras.
Que aclare.
Un subtítulo.
Amante.
De, sí, a ver, el marido. el otro. El de al lado.
Bueno, pero señora, así no se puede disfrutar. Sí,
bueno,
del séptimo arte, por favor.
Sí, por favor, bien. Que cada uno ocupe su sitio.
¿En qué sentido lo
dice? Eso cuando son numeradas.
Cada butaca ocupa un espacio determinado que debemos respetar. Cuidado con estirar las patas. ¡Ah!
A eso se refiere.
Eso. Pudiendo hacer tropezar a la gente. Usa un gerundio allí donde... cuidado... con nuestros codos.
Sí, claro, porque
y los brazos.
En los apoyacodos, apoyabrazos, no, uno no puede poner los dos codos.
Uno pues, tiene que... ¿Y cuál
uno,
pone?
Uno, porque el otro... Y si no, si uno pone...
¿Y cuál tiene que poner? ¿El derecho o el izquierdo? Depende...
Bueno, si puso uno, el otro se lo tiene que ceder al de al lado.
Y digo yo, por ejemplo, acá dice... pero yo me hago eco a esta queja. Gente que pone algo... debajo una especie un almohadón o el mismo abrigo,
claro,
para levantarse
y bueno,
para ver...
no, sí, bueno, eso es hacer trampa. una persona que sea alta de repente puede pasar la mala suerte de que venga un jugador de básquet adelante de 2 metros.
Sí, bueno, sí, señor, no, pero, puede permitir
pero
eso.
Pero poner eso ya...
Claro, gente que se lleva y un no armadón...
Me, claro, no deja ver a los
pero
de atrás.
Pero en los cines ya están, en los cines de cadena, están estos suplementos.
¿Están?
Sí. Que son unas plataformas que se usan para los chicos cuando están las películas
yo nunca vi,
a la tarde. No, sí, no. Usted lo, a la entrada...
Yo lo que hacía cuando era niño era levantaba la butaca... Me sentaba claro, encima del claro. Mesito, estaba más sí, alto. Sí.
Pero sí, eso está, pero es para los chicos, ¿no?
Dice, cuidado, hay una cosa que también molesta mucho, que es ocupar un asiento que no nos corresponde.
Eso claro, cuando está numerado. Si no
está numerado, si vos claro. Te sentás en uno que no es el tuyo.
Claro.
Puede que en un principio esté vacío. Pero una vez que ha comenzado la proyección, por ahí se presenta la persona que tiene la entrada y claro. Ahí, bueno, hay un conflicto.
Sí, bueno.
Se hace presente el tipo y dice, sí, sí. Este asiento es mío, señor.
Y bueno, sí, pero a la mitad todo. De la película, venís.
Bueno, yo lo pagué para toda la película. Puedo verla desde el principio,
sí, pero
como ya al principio lo vi...
Bueno,
sí, bueno, pero ya está ocupada, toda la hilera está ocupada.
Yo vine la semana pasada... Sí. Y vi la mitad de la película sí. Y en eso tuve una urgencia.
Bueno,
tuve que irme.
Bueno, señor, bueno, pero nosotros estamos...
Yo, ahora ya vi la primera parte...
Vino a ver la segunda.
Y me encuentro con el asiento ocupado por ustedes.
Y bueno, sí, disculpen, somos una pareja, nosotros. Sí.
¡Yo he llegado de España hoy!
Claro. Sí, habíamos ido a España. Él es así, habla así. Sí. Pero...
Y quería ver la película, me dijeron la película de Luis Brandoni.
Así hablan los
españoles. No, así habla él que tiene 90 años.
Ah.
Pero estamos ahora conociendo...
Bueno,
¿no?
Retírense. Entrar y salir de la sala de continuo. Ah, yo tengo sí, que sí. Entran y salen. No,
pero porque, ¿qué va
Manuel
a
Moreira, va al baño.
Pero no puede esperar.
Empieza la película y dice Metro Goldwyn Mayer presenta, va al baño.
Nunca vi una película entera.
Pero ¿cómo puede ser?
Y las series se inventaron por Manuel Moreira.
No, señor.
Si tenemos que salir por una llamada urgente, o porque tenemos que ir al baño, vamos a decirlo.
Sí, sí.
Al baño. O por alguna razón excepcional.
Sí.
Por ejemplo, nos nombraron ministros de Cultura.
Bueno.
Y debemos hacerlo de la forma más discreta y prudente posible.
Sí, sí.
Nada, empezar sobre a gritar, me nombraron ministro de Cultura.
No.
Voy al baño.
No, voy al baño. En silencio, usted sale. No tiene por qué dar explicaciones
claro,
a la gente.
Ahora, si lo tenemos que hacer muy a menudo,
sí.
O sea, 3 veces...
No,
una película.
Bueno, puede pasar.
No lo van a nombrar ministro de Cultura 3 veces.
No, pero al baño puede ir 3 veces.
Pero uno se puede sí. Retirar en señal de repudio a la película. Porque usted sí. Dice, no, esto ya es el colmo esta película.
Y uno cuando se retira así, repudiando a la película, tiene que hacerlo explícito. Tiene que decir, sí. Me voy porque esta película es una...
Bueno, no lo dice así,
y
pero...
Y señor, todo piensa, seguro sí. Que lo nombraron ministro de Cultura.
No, señor.
O seguro que va al baño.
Lo que pasa es que hay gente que se va bufando.
Yo, por costumbre, por más que la película no me guste, me quedo hasta el final, porque pienso que por ahí en el final levanta...
No, yo nunca digo, de esta agua no le beberé.
No, pero usted ve, si usted en media hora...
No entendió nada.
La película no, en ningún momento sube.
Pero siempre pienso que soy yo el que falla, no
bueno,
la película.
Bueno, bien, pero está perdido.
Bueno, pero entonces váyase con más razón.
Igual, claro, váyase.
Que no también entiendo, es usted el que se va.
Bueno, sí.
No es que suspende la proyección
claro,
de la película.
Claro, no es que se va el resto de la gente. Sí, se va. Bueno, ya es irremontable.
Bueno, dice... Si usted tiene que salir muchas veces,
sí.
Por ahí... Porque es su naturaleza ir muchas veces al baño.
Sí.
Póngase en las últimas filas de la sala.
Claro, así
ahí
no molesta.
Viene al costaderle. Y entonces sale y nadie lo ve. Ahora,
sí.
Entonces se pone adelante todo.
Lo mira todo y
ahí es el topover en medio de toda sí, la sí. Línea. No, no, eso no va. Niños.
Sí.
Si vamos con menores al cine...
¿qué problema es eso?
Debemos tratar de que estén en silencio y quietos.
Sí, y entretenido.
No es difícil. Además que hay niños que son nuevos en esto del fenómeno del cine...
Sí.
Y miran hacia atrás.
Claro, no miran
claro, la película está atrás.
Se dan vuelta y juegan con un niño que está en
sí,
otra
o pila. O le miran las caras a todo lo de la pila de atrás.
Sí, claro. Sí, claro. Que es mejor
sí,
que la película.
Se pone muy nervioso, ¿no es cierto?
Sí, sí. Dios, hay que sostener la mirada de un niño,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, lo mejor es hacerle una cara espantosa.
Sí, sí.
Y
¿cómo le vas a
acompañada de una amenaza, así, y listo, no mira más el niño. Si no podemos controlarlos, es mejor que no los llevemos al cine. ¿Entendés?
No, claro, claro, claro.
Eso te lo tengo dicho desde antes.
Sí, pero me aburro.
Bueno.
Si ya la película.
El resto de espectadores no tienen por qué soportar los malos comportamientos de niños revoltosos u maleducados. Y menos que corran por el pasillo.
Golpeándose
las caderas. No. Como si fueran un caballo.
Sí, y después otros más grandes, casi muchachones, sí, digámoslo, sí. Que van a molestar.
Preadolescentes.
Preadolescentes. Y
se ríen, de repente tiran un papel.
Sí, hacen comentarios.
Sí, sí, sí.
O sueltan un pájaro en el cine.
Le aconsejan, cuando hay una pareja de enamorados, le aconsejan al tipo que, bueno, que apriete el acelerador.
Claro.
Por ejemplo, dale, mamerto. Sí. Le dicen.
O en las películas de terror.
Por ahí sí. Pegan un grito.
Claro, quieren asustar a la gente.
O fingen estornudos.
Claro.
Se provocan estornudos gigantescos.
Sí, claro.
Van a molestar. De
sí, sí. También, en mi época, con niños más industriosos, se soltaban pájaros.
Claro, sí.
Llevaban mistos jauleros que cazaban previamente.
Sí.
Y les abrían las jaulas y los mistos, ¿dónde iban?
A la pantalla, a la luz. No,
a la luz.
A la luz.
Ahí, al aire libre, si se quiere.
Sí.
Y esto molestaba mucho.
Pero era terrible. Que estaba toda la película de pájaros.
Viendo la película y justo aparecen unos pájaros ahí. También se podían soltar otra clase de animales,
no, bueno.
Perros, chanchos.
Bueno, señor, pero esto ya es
pero ya eso. ¿Qué otros desmanes se pueden? Bombas de mal olor.
La bomba de mal olor.
No, lo que sí es cierto es que cuando toda la sala apagada, encima muchas de las películas ahora son muy oscuras, alguno puede tirar algo.
Sí, sí.
A la multitud desde atrás.
Y lo mismo los globos inflados, le gusta inflar el globo y lo suelta y veo que el globo hace...
Sí, claro. Hacer ruidos indignos.
Sí.
Sí. Fuerte. Bien. Y si tenemos cualquier problema y no lo podemos solucionar de forma razonable, no debemos armar una bronca por nuestra cuenta, sino es mejor avisar al acomodador o encargado de la sala.
Se van.
La película. Ya no hay más acomodadores. Soy del Sindicato Argentino de Acomodadores.
Sí. Sí.
Ya nos hemos quejado muchas veces en este programa de cómo la automatización de las salas conspira contra nuestra fuente de trabajo.
Y es que sí, hay trabajos que se han visto superados
están
por
los
la
tipos,
tecnología.
En los shopping que hay cine, están los tipos en el patio de comida tomando un café. El acomodador, sí. Cuando empieza la película.
Y porque no, los acomodadores son como los peajistas, los que atienden los puestos de peaje,
sí,
¿verdad?
Sí.
Que ahora van a...
¿Es peajista o peajero?
No. Es peajista.
Ajá,
sí. La mayoría son peajistas, ¿no? Algunos,
claro.
Quién sabe. Pero sí, son peajistas. Entonces ahora como va a estar todo automatizado...
Pierden su trabajo.
Eran los acomodadores que se hicieron peajistas y ahora...
Y ahora nada.
Otra cosa.
Nada.
Irán a trabajar de otra cosa.
Bueno, el ascensorista.
El ascensorista.
El ascensorista, ahora con el ascensor automático.
Claro.
Bueno, sin embargo, Alberto Fernández habló el otro día
sí. Con
los ascensoristas, dijo que los va a poner a cada uno...
Sí.
Que estaban preocupados, porque
claro.
Con esto de la modernidad...
En cada ascensor, aunque sea mirando.
Pero ¿cómo
o
va a ser?
El tipo está en el ascensorista y él te aprieta el botón.
Sí, para algunos no, ascensores.
Ahí, incluso el sindicato les pide dos ascensoristas.
¿Dos por turno?
Pero escúcheme, en el departamento de mi madre entran tres personas en el ascensor. Van dos ascensoristas.
Sí,
y uno por si el otro...
Y un pasajero solo puede llevar.
Bueno, señor, pero crea fuente de trabajo y tienen que poner un nuevo ascensor donde
claro.
Entre más gente.
Bueno.
Y más ascensoristas.
Y sin embargo... Eso que a usted le parece gracioso,
sí.
Es algo que en lo que hay que pensar.
Claro.
es algo en lo que hay que pensar. No poner un ascensorista, pero pensate otra solución. ¿Cuál es la solución? ¿Reconvertirse uno? Está bien, pero a veces uno puede y a veces no puede. Digo, se lo digo esto.
Sí, sí, sí.
Piso quinto, por favor.
Sí, pero deje ver la película primero, señor.
En todo caso, el acomodador va armado.
¿Cómo va armado?
Es más, antes sí. El acomodador tenía que ir.
Está prohibida.
Yo creo que el Urquiza de Casero eran muy pesados los acomodadores.
No, claro, porque generalmente son pavadas las que tienen que solucionar. Imagina que ahí se agarra a piñas dos tipos adentro de la sala.
Entraba, en el caso del señor Urquiza, entraba el tipo y lo fajaba a los dos.
¿Sí? No, pero señor, en tal caso, bueno, tiene que llamar a la policía.
¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay una pareja de enamorados?
Sí.
Y, vamos, somos grandes, ¿no?
Sí.
Están haciendo el amor,
señor,
ya, redonda y explícitamente.
Se tiene que meter el acomodador y ver cómo puede...
Con un palo, lo...
¿Cómo?
Sí, señor. ¿Cómo
que tiene ¿No será con la manguera esa que hay atrás del vidrio?
O la manguera de...
Esa no es para...
Desde el pullman. Desde el pullman con la manguera va tirando. Fíjate la fila 8. Sí, hay que corregir el... A la sociedad hay que moldearla un poco, sí, también, claro. Porque si no, esto es un desastre.
Dice, propina al acomodador.
Una monedita.
Ah, bueno, qué miserable.
Monedita, no, bueno, ya ni hay
una moneda.
Hay actores que por cuando van al cine, o personas del jet set,
sí.
¿Qué usted sabe las propinas que dan?
Ah, sí, una mucha plata.
Mucha, claro. Por ejemplo, viene el acomodador, le acomoda 50 mil pesos.
Pero ¿cómo? No, 50 mil pesos. Si la entrada vale más negocio, será acomodador.
No importa, pero no es por la entrada.
Se compra un auto con la propina.
Es porque yo siendo quien soy.
Sí, sí. ¿No usted es una estrella?
Soy una estrella de Hollywood. Sí. ¿Qué tal?
Ah, ¿cómo le va?
Jack Nicholson.
Ah, ¿cómo está Jack?
¿Cómo le va? Me vine a vivir acá en Argentina.
Ah.
Bueno, yo cuando voy al cine, voy a ver mis películas justamente.
Claro, claro, y, bueno, si es su película, sí, porque todo el mundo...
Claro, que ¿qué le voy a dar? ¿20 centavos?
Claro, claro, claro.
No, queda, bueno.
Agarro, saco 50 mil pesos, los cuento ahí.
Sí.
O no los cuento, calculo.
No, porque, dale así.
Le doy más o menos así un pacoy. Y toma, sírvase, le digo.
Y pero no sabe qué hacer el acomodador con tanta plata.
Eso es problema del acomodador, bueno, no mío.
Bueno, bueno.
Él me da el programa.
Sí.
¿Hay plus, programa?
No hay más.
Claro, no hay más.
Pero por 50 mil pesos me puede dar.
Sí, le mandamos imprimir.
Sí, eso es más o menos lo que hay que... ¿Usted cuánto da de propina?
No doy ninguna propina.
No da ninguna propina.
Una moneda.
Pero si no,
una moneda, no hay más monedas.
No hay más monedas, pero no hay acomodadores, no hay programa.
Una moneda
no hay
50 centavos.
Usted a veces... Yo una vez un tipo me señaló el asiento, sí, con un gesto de galantería.
Sí, sí.
Y le di 20 centavos.
No,
y se enojó.
Sí, sí, ¿cómo le va a dar plata? Encima 20 centavos, ¿y le va a dar?
Una sala de cine. Ah, no, acá dice. Veo lo que dice acá.
A ver.
Opina. Aunque la mayoría de las salas comerciales ya no existe esta figura de la propina. Hay cines de pequeñas localidades.
Claro, los premium.
Que hay, que aún conservan la figura del acomodador.
De los pueblitos, sí.
Sí. Si nos parece oportuno, podemos darle una pequeña propina después de habernos acompañado hasta nuestro asiento. Tiene que ser pequeña.
Sí, incluso en esos cines de barrio ponen un telón antes donde hay avisos publicitarios.
Toda la publicidad de la ferretería.
Y
lo subían con un motor.
En el centro, por ahí tenían una.
Claro.
Una sola publicidad.
Ah, claro, los de barrio.
Pero los de barrio tenían dos. Pizzería o Tonelli.
Sí. Y el juego era ubicar las publicidades. Vio que usted iba con alguien y le decía, bueno, hay que encontrar ahora la de ferretería Arnoldo.
Sí, porque eran, digamos, 30.
Sí.
Bueno, acá dice, una sala de cine es un lugar para estar callado desde que empieza la película,
sí, señor,
hasta que termina.
Es una ceremonia, digámoslo.
Sí, sí, sí. Respeto puede ser la palabra que mejor resume, sí, bla, bla. Respeto.
Respeto es muy buena palabra que los argentinos tendremos que empezar a practicar.
Sí. ¡Lo mismo digo, señor!
¡Que no es viejo este!
Usted se ha sentado en mi lugar y me habla de respeto.
En España esto no sucede.
Vino a gritarnos.
Un detalle que no sé cómo estará ahora, pero los baños de los cines siempre fueron muy buenos baños.
Sí.
Tienen una mejor tradición los baños de los cines que los baños de los restaurantes, por ejemplo.
Sí, claro. Sí, sí.
¿Y cómo está ahora eso? ¿Usted hace mucho que no va al baño en el cine?
Sí, está muy bien. Y además hay detalles en los cines, en los baños de los cines, de Art Deco, con tulipas, sí, sí, de arañas, todo está muy bien puesto. Estamos poniendo cortinas de terciopelo entre un mingitorio y otro.
Ah, pero es genial.
Ah, qué bueno.
No sé si es muy higiénico, pero...
Cortinas de terciopelo pesadas.
Sí, bárbaro, bien.
Y ponemos, pana en las tapas de los inodoros.
Ah, bárbaro.
Claro, sí, sí.
Está todo acustizado. Mm. Parece un palco del Teatro Cervantes.
Claro, pero en algunos casos es un palco. Es un palco que está muy cerca o muy lejos del escenario y lo reconvierten...
En baño.
En baño, para no tener que andar bajando.
Claro, sí.
Ahí lo tenés ahí, ¿no?
Por favor, ¿cómo va a estar en el palco, en el baño viendo la obra?
Claro, además, estos baños, sí, que son dos o tres entre los palcos, son baños. Y vos vas y tiene como un visor.
Pero a usted también lo ve.
Tiene como, te ven los ojos.
Los ojos.
El público lo ve, que están ahí
una
en el baño.
Una ventanita, te están mirando.
Sí. Está mirando con cierta desatención,
sí,
también, ¿no?
Al tuntún, mira.
Unos ojos que miran hora al escenario, hora hacia abajo, sí, hacia sí, atrás.
Es así. Hay cierta desatención en esto.
Y conviene también, cuando uno quiere acceder a esos palcos baño,
golpear
la puerta. Imagínense.
No, con el medio de los cortinados.
No.
Lo que sí es que la luz es muy baja.
Sí, claro.
Es porque si no, por la mirilla,
sí,
se sale una luz
que
molesta a los espectadores.
No, eso lo hemos pensado. Lo que no solucionamos del todo es el ruido que hace la descarga del depósito.
Ah, sí.
Por favor.
Porque, sí, claro.
No, eso. Pero ¿sabe qué?
¡Pueden parar con la cadena, por favor!
Es así, acá en Argentina es así.
Pero en España no.
Bueno, vuelvas a España.
¿Cómo pues, aquí, así? Tenemos que esperar a que suba la música.
Claro, eso.
Cuando hay parte que toca la orquesta o que sube la música, la película, que se derrumba, digamos, eso se le indica ya, la cultura del espectador
ya lo sabe.
Le va indicando cuándo debe apretar el acelerador con respecto a los ruidos.
Y hay gente
que aprieta el botón, espera que estalle una bomba.
Hay gente que sabe aprovechar los disparos del Western.
Sí. Claro, pum, pum, pum. En cambio, imagínese si hay un silencio. Hay un ladrón que está entrando en la casa y se ve la casa desierta. Y por ahí.
No, sí, sí.
De adentro de uno.
No, sí, sí. No disparen.
¿Pero qué fue ese disparo?
Esa es
la película.
Es el género. Por eso no hay que ir a ver cine francés, por ejemplo, que
claro, tiene, que hay mucho, mucho silencio, todo ahí.
No conviene, nada. Ni.
Conviene ir a ver King Kong, alguna de esas.
Claro, algo de
el
eso.
El animal que con los rugidos.
Lo que no hay más ahora es Cinerama.
Sí.
¿Qué es Cinerama?
Cine tres dimensiones, todo eso me gusta a mí.
Era una pantalla semicircular.
Sí, pensábamos que todas las películas iban a ser así.
Sí, donde uno miraba para el costado y también había pantalla.
Sí, sí. Y después no pasó nada, fue una... sigue siendo una atracción, por ahí alguno va a ver.
Generalmente las películas eran de una montaña rusa.
Siempre, así, montaña rusa, lanchas de carrera... Sí. Aros de fuego atravesados por un perro.
Bueno, pero hay que justificar el argumento para todas esas
cosas. No, bueno, la de 3D también.
Claro.
La también. Museo de Cera, el tipo está en la puerta con una pelotita. Y si te va y uno está esquivándose los pelotazos virtuales. A mí me gusta mucho, pero aquí lo hemos dicho, no tiene que ver con este tema, sí, porque casi no hay... ¿están dando alguna película en tres dimensiones en Buenos Aires?
Sí, hay salas 3D.
¿Eh?
Sí, sí.
Hay salas 3D, buenas tardes.
Me parece que mayormente las de dibujitos animados tienen.
No, al contrario.
Pero también hay otras, también. Sí.
De los superhéroes, claro, y esas cosas, claro, deben ser.
Nada, los anteojos.
Claro.
Ah, bueno, sí,
3D.
Sí,
sí.
Los anteojos...
usted sabe que tienen un vidrio azul y el otro rojo.
Y el otro colorado.
Al tener los dos colores se hace una relación.
Sí, pero también hay que devolverlo, el anteojito.
Sí, sí, claro.
Después se lo encajan a otro tipo.
No, pero igual está todo esterilizado.
Está, eso me lo decís vos.
No,
hasta ahora nunca vi que estén esterilizando nada.
No, vio. Ahora en las salas 3D le ponen antes de la película, ponen otra película en donde le muestran los laboratorios en donde
son mentiras.
Es lo mismo que la frazada del avión, me parece, que la vuelven le ponen en nylon.
Yo le hice una marca una frazada del avión una vez.
Le hice una marca para ver si le tocaba otra vez.
Y me tocó, sí. Pero acá por ahí viene un tipo que tiene, andás a ver qué podredumbre.
Sí.
Vos venís atrás, te pones los anteojos y te quedas ciego.
Conjuntivitis.
Claro, te agarra una conjuntivitis que te deja los párpados pegados.
Parece Ray Milan cuando...
No, pero esto...
El hombre de visión rayos
X. Sí. Esto va todo a un laboratorio que tenemos toda nuestra cadena de cines.
¿Qué? Y mientras tanto haciendo cola nosotros,
bueno,
entre ustedes lavan los anteojitos.
No, bueno,
eso no me la creo.
Vamos, hay un laboratorio
donde ponen se ponen en un canasto y se lo vuelven a cajar a la gente.
Esto se manda todo, está en Junín, tenemos los laboratorios.
No sé, en Junín.
Va todo a Junín y...
Y vuelve, y mientras tanto que no dan película.
No, sí, damos película. Tenemos dos partidas. Cuando va una partida Junín, la otra ya está en las salas. Y así vamos rotando, señor. Esto es una industria.
Tiene que tener.
Esta es una industria. Usted no me va a enseñar a mí cómo tengo que manejar la sala de cine.
Aparte, ¿cómo hacen? No hay nadie que se quede... Yo me quedaría con los anteojos, no se los devuelvo nada.
No, pero lo palpan.
¿Cómo lo palpan?
Me parece que lo espera el acomodador, va saliendo de a uno.
Sí, pero usted hace como que el gesto, que ya lo hace como que lo pone y no lo pone.
No, está todo. Tiene un chip incorporado.
¿Un chip?
Un chip. El anteojo que le suena la alarma cuando usted está saliendo.
En la escalera mecánica.
Y olvídese.
Yo me robé una vez y después quería ver...
No ve nada, no sirven para nada.
No se ve nada, pero ¿sabes qué? Me lo ponía para ver la televisión.
¿Y qué ve?
¿Todo nublado? No, yo pensé que a lo mejor se me hacía la televisión en tres dimensiones. Y no.
No pasaba nada.
No pasó nada.
No. Especialmente para eso.
Sí, no sirve.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes de todo esto, ¿eh?
Bueno, algunos mensajes que han llegado aquí.
Antes no te dejaban entrar sin corbata en el cine. Y ahora hay gente que entra en short.
Sí, señor.
¿En short o en zunga?
Es una vergüenza lo que está pasando, señor. Es una vergüenza.
Es vergonzoso lo que yo vi en el país.
Bueno.
Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza, que es @lavenganzaradio. Y también al WhatsApp de los oyentes, en donde recibimos textos.
Hola, muchachos.
Que es 6585-5580.
Me llamo Hilario, actualmente vivo en Sierra de la Ventana,
Ah, sí.
Soy del Partido de las Flores. Antes de ayer venía escuchándolos de forma diferida mientras iba en el tren desde Las Flores a Sierra de la Ventana y, oh casualidad, hicieron un chiste con la ciudad. Lo que es la tecnología, ¿no?
Dijo, es verdad. Sí. Estela Pequitordó dice, hola gente linda, ¿me mandan saludos? Hoy cumplo años. Bueno.
Feliz cumpleaños.
Miguel de Rosario dice, sigo extrañando a los payadores, a Garzulo y compañía.
Y Morete y Garzulo, sí.
Hola, Vengadores, soy Oscar de la Falda, los escucho hace 22 años. ¿Eso es bueno o es malo?
Pésimo. Cris Atina, buenos días. Por favor, estoy esperando la misma.
Sí.
Desde el alma, dice... Así me voy a dormir más contenta aún.
¿Qué quiere, desde el alma?
Sí.
Composición de Rosita Melo.
Sí. Sí, ya lo vamos a tocar algún día.
A ver.
Tengamos. Ahí está. ¿Qué? calma. No,
gracias. Hola amigos de La Venganza, pedido para el sordo Gansé. ¿Puede tocar una marcha cualquiera?
Sí, podemos,
Marcelo podemos. De Bariloche.
Noemí Vilas, hoy suplico por un saludo afectuoso para mí. Estoy agotada, pero el saber que cuento con ustedes será como un mimito y todo eso. Noemí de Montegrande.
Bueno, un saludo grande.
Luis Mercado dice, hola Vengadores, saludo desde Bariloche, otro más de Bariloche. ¿Algún día vendrán por aquí? Dice, Liverpool de Uruguay salió campeón. Sí, el otro día cantábamos la marcha, ¿no?
Esther Matías, le estoy esperando para noviembre en Rosario, Ya empiezo a acicalarme.
En el Teatro Broadway de Rosario vamos a estar en noviembre.
Juan desde Zagreb, felicitaciones por el programa y le pido al sordo A mi madre con los amigos.
Ah, con los amigos,
Para Matilda, que también está en Zagreb.
Con los amigos que el oro me produjo, pasaba sin temor las horas yo. Y de mi bolsa el poderoso influjo, todos gozaban de esplendente lujo. Pero mi madre, no, pobre madre, yo de ella me olvidaba. Cuando en cara del lujo me dormí, un inmenso cortejo me rodeaba, y a nadie mi afecto le faltaba. Pero a mi madre, sí. Y cerca ya del último suspiro, nadie se acuerda para mi mal de mí. La vista en torno de mi lecho giro, y en mi triste derredor a nadie miro. Pero a mi madre sí.
Muy bueno.
Eso es de alma fuerte.
Muy bien, entonces fue para Juan desde de Zagreb, y también a Matilda, que están en Zagreb. Mariana nos manda un palíndromo.
¿A verlo?
A Caseros Sor, es acá.
Bueno, un poco forzado, ¿no?
Bueno, pero... Noemí Vilas, hoy suplico un... Ya se lo leí, En cambio, a Rodrigo Lorca, ¿qué tal? No se lo leí. Un abrazo grande desde San Miguel del Monte. Leo Morelli, saludos, abrazos, felicitaciones, gracias y todo así. A la medianoche del sol en Montevideo.
Diego Agnetti dice, ya que está mencionando tanto al arquitecto Repetto, yo quisiera escuchar Bajame la Jaula, Jaime. Somos los oyentes antiguos.
Pídaselo al sordo si vamos a tocar. O si no, no.
A ver.
Pero no importa. Ya, otro día.
En algún momento sonará.
Buenas noches, señores. Soy Enrique, el sereno. Les comento que el Liverpool sí salió campeón de primera en el campeonato llamado intermedio. Llamado intermedio.
Claro.
Un abrazo para los tres y saludos para mi amigo Mariolo Cortitas.
Y cuidado, Fabiana Gallardo, nos encontramos a medianoche. Aquiles Canuto, ¿qué tal? Lindo programa el de antiller, dice. Qué lindo decir antiller. Sí.
No, así el de ayer.
Sí.
Eduardo Radusky dice...
¿Cuál fue el programa pésimo que hicimos, el del viernes?
No sé.
El viernes fue un programa muy malo, sí.
Eduardo Radusky dice, como no tengo nada brillante que comentarles... Voy a salir en búsqueda de un teléfono de carnicería.
Rita Sierratas Poto.
Sí, muy bueno. Es un palíndromo.
Sí. Caseros Sor.
Se lee igual al revés que al derecho. Buen día a todos. Con sol en Rosario. Borregos, los espero esta noche en las 7:50.
Muy bien.
Silvia, Juliana y Giselle dicen al unísono, ya sacamos las entradas para verlos en Rosario el día 16 de noviembre. El 16.
En cambio, Julia Ávila dice, ¿cuándo venís a Córdoba? Necesito ir a verte en vivo otra vez. ¿Cuándo vamos a Córdoba?
Sí, también en noviembre, ¿no? Sí. Bueno, ya
noviembre. No
sé qué día, fíjate por ahí.
Mónica Perrone, hola genios, les pido el himno del glorioso, que este fin salió campeón del torneo intermedio.
¿Cómo estamos los River?
Estamos agrandados,
¿Cómo estamos?
Quiero denunciar a Barton por tergiversación del mensaje.
Sí,
yo pregunté si los personajes de los libros del negro estaban basados en amigos suyos, pero nunca dijo que Gillespie fuera el ángel gris, sino que se parece al personaje en aquello de los que no saben soñar, dicen que nunca me han visto, y hasta yo mismo sospecho que en una de esas no existo.
No sé, yo no dije nada de eso, igual no se entiende.
Se lo dice.
Bueno,
venga y dígalo en persona, digo, no se entiende nada lo que
respete
dice.
Respete a los oyentes,
que nadie
entiende lo que
dice. Radio se cree que sé.
Yo entendí todo el mensaje este y el anterior.
Magdalena, no mande más.
¿Qué crees que la televisión?
No le leo más los mensajes, para que la tacho de la lista.
Leonardo Cavallo, hola, ¿cuándo los vemos por Necochea?
Bueno, en algún momento seguramente iremos.
Bien.
Jorge Encina dice, me alegraron la noche al saber que el día 18 van a venir a la feria del libro de mis pagos, que sería...
¿Cuáles serían?
La Matanza debe ser, ¿no? Sí. ¿Cómo están la feria del libro de La Matanza? Ahí en la Plaza de San Justo. El miércoles 6:30 de la tarde, sí.
Jorge Martín Carroso, espero con ansia su presencia en el Broadway de la ciudad de Rosario.
Bien,
Mucho Rosario.
Mucho Rosario, sí. Poco Córdoba.
Es que es después Córdoba.
Y bueno, pero entonces, ¿a qué estamos jugando?
Sí, sí.
Soy Marita, ¿qué tal?
Sí.
Y los escucho todas las noches desde Las Rabonas, en Tras la Sierra.
Eso es Córdoba.
Sí, Tras la Sierra.
Las Rabonas, muy lindo.
Me hacen reír mucho. Mil abrazos.
Cerca de Nono.
Gabriela Desquel, lo mismo. Dábale arroz a la zorra el abad. Ese es el primer palíndromo que yo aprendí en mi vida. Sí.
Acá el bloquero loco desde la República Oriental del mismo, festejando el primer título del Negro y Azul. Más contento que León Gieco con dos cuellos. Dice,
no, ¿qué tiene que ver? Para poner dos armónicas.
Para poner armónica y todo lo que...
Moreira se trajo un día una armónica colgando. Después no se la podía sacar.
Y parecía...
Me contó que él había salido con una chica después del programa y no se podía sacar la armónica.
¿Y cómo se...? Es muy difícil.
Y parecía el del Silencio de los Inocentes. Parecía Anthony Hopkins.
Es eso lo que usa, ¿no?
¿Sabe cómo suenan los besos ahí?
Sí, yo no.
Hola muchachos, dice Mónica Perco.
¿Qué tal?
Si no fuera por ustedes no me puedo dormir.
Es verdad.
Pongo mis auriculares y no siento a mi esposo que ronca como un búfalo.
Una joven bodega admiradora de Rosario. Sigo al pie de la letra sus consejos amorosos. Todavía no le pegué con ninguno. Dice Flavia de Rosario.
Hola negro, Barton Gillespie, soy Pablo de Barracas. Dolina, una vez comentaste que D'Arienzo no era bien visto por los tangueros de paladar negro, entre comillas.
Uh-huh.
A tu entender, ¿qué orquesta o director de tango son del gusto de los tangueros de paladar negro?
Pugliese. Mm. Pugliese, Troilo.
Salgán.
Horacio Salgán. Sí. Mm. Y después también... muy bien considerados, Miguel Caló, todas esas... Miguel Caló porque tenía a todos los músicos de Zárate...
Claro.
¿Y Osmar Maderna?
También, pero lo que pasa es que Osmar Maderna tuvo una carrera muy breve.
Claro.
Él murió en un accidente de aviación, creo que tenía 30 años, algo así. Sí que fue una carrera muy breve la de Osmar Maderna. Pero sí, todas esas orquestas eran mejor consideradas, incluso que la de Francisco Canaro, que era... se le llamaba de la Guardia Vieja todavía a algunas orquestas que seguían los preceptos anteriores a la aparición de Julio de Caro en 1925-26. Lo anterior se llama Guardia Vieja y lo posterior Guardia Nueva. Las orquestas de la Guardia Vieja, a mi juicio erróneamente, fueron mal consideradas. mal consideradas, ¿no? No formaban parte de los gustos más refinados. Mm. Pero después viene el mayor refinamiento todavía, que es el de Piazzolla o el mismo Salgán,
claro,
o otras cosas así. Mm. Pero en general, entre los tangueros militantes, las orquestas que le nombré, especialmente las primeras, ¿no?
Pugliese.
Pugliese, Horacio Salgán
y Pichuco.
Aníbal Troilo, desde luego, ¿no? Todos esos tenían. Y después Alfredo Gobi, la orquesta de Alfredo Gobi también estaba muy, pero muy bien considerada. Y sí, José Basso también, sí. Pero bueno,
bien. Todavía tengo mensajes, muchachos.
Diga.
Leonardo Claudio Pérez dice, y Gillespie tiene razón, porque soltaron 3 cóndores en Río Negro.
¿Qué tiene que ver eso?
Que yo dije que había cóndores.
Pero suelto un elefante en Mar del Plata, bueno, y no por y entonces, eso hay elefantes en Mar del Plata. Sí, suelte lo que quiera, ¿no?
Bueno, es así. Hay elefantes en Mar del Plata, si lo suelta. Doris Riera, maestro, la mayoría de mis compañeros de andanzas dolinísticas comentan que con usted se divierten. Yo quiero agradecerle lo que me enseña cada noche. Aprendí hasta cómo disfrutar más de la música.
Así aprendí que todo lo bueno y aprendí todo lo malo. Si dice, del beso que se compra, se del beso que se da. Hola, Vengadores, soy Daniel del Barrio Libertad. Lo escucho todas las noches mientras preparo mis clases de historia. Soy un oyente de la primera hora. Así que les agradecería que leyeran el mensaje entre las 20 y las 21. Muchas gracias.
Marta Campo dice, estoy ofendida, porque no creen que tenga 4 tortugas longevas. ¿Se acuerda que
sí,
tenía una de 90 años?
Bueno, está bien, le creemos.
Está bien,
dígale que le creemos.
Sí, le creemos.
Sí, dice, nos fuimos regalando de una familia a otra, porque viven más que nosotros.
Ah, qué buenos regalos, ¿eh? No, viven esperando los cumpleaños para ver si ligan una tortuga.
No, usted sabe que los huevos de la tortuga.
Sí. Imagínense, no, todos los cumpleaños
no,
me regalan de una familia a la otra.
Son muy delicados.
Y sí.
Son muy delicados.
Sí, claro.
Porque el caparazón le cubre todo arriba.
No es ese, señor. Una vez que puso los huevos, todo el proceso requiere de cuidados para que eso prospere. Huevos de la tortuga. Bueno, aquí Sergio de Valle Hermoso, de Córdoba, porque hay tantos valles hermosos en el país, dice, le pide al maestro Campana de Palo.
Campana de Palo, las razones de los pobres.
Melodía muy bella, dice, ojo con trompeta que daría pipí cucú.
Ah, sí.
Dice acá, bien. Sergio.
Bueno, no tengo ningún
mensaje. Tampoco.
Más.
Bueno. Vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos. Permiso. Pase. Permiso, señora. Permiso.
Pase.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud.
Lo esencial, hecho radio.
Somos AM 750.
750.
Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por alternativa teatral.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio, pero recuerden que mañana y también el viernes estaremos en nuestro Caras y Caretas en la calle Venezuela 330 a partir de las 8 de la noche. Los esperamos ahí.
Hoy hablaremos de un señor de Haití, el rey de Haití, Henri Christophe. Hemos contado alguna vez que Haití fue, después de los Estados Unidos, el país que más rápidamente declaró su independencia, ¿no? Independencia de las potencias europeas. Quiero decir, el país que antes declaró su independencia. Declararla rápidamente es otra cosa.
Claro.
Es como si uno dijera declararla en una brevísima sí. gestión.
Listo, sí. Ya está. Ahora que no tenemos tiempo.
Bien.
Declaremos.
Esta declaración de la independencia ocurrió en 1804. Medio millón de habitantes lograron una libertad doble, porque no solo habían sido dependientes de un país europeo, sino que, bueno, además, eran todos esclavos desde el siglo XVII. Como sabemos, el héroe de aquella gesta fue Toussaint Louverture, que, aunque derrotado por las tropas francesas, conducido luego a Francia, incluso muerto allí, había guiado a su pueblo y a sus generales a la insurrección. Recuérdese que Toussaint había sido trasladado a unas mazmorras y ahí los carceleros pusieron un esmero muy adecuado para destruirlo. A la muerte de Louverture, los problemas continuaron. Imagínense, no se trata solo de declarar la independencia, como bien sabemos. En 1803, Napoleón anunció su intención de sostener la esclavitud en Haití. Otro revolucionario haitiano, Jean-Jacques Dessalines, nacido en Guinea y traído como esclavo, se sublevó y con la ayuda de Inglaterra expulsaron finalmente a los franceses en enero de 1804. Y a partir de allí, Haití se llamó Haití y se declaró república independiente. Pero la otra cosa es que Dessalines se proclamó emperador. Más sí, dijo el tipo, yo me proclamo emperador. Y lo hizo con el nombre de Jean-Jacques I. El gobierno de Jean-Jacques se caracterizó por la despiadada matanza que hizo de todos los blancos que encontraban a su paso. Incluso estableció un principio constitucional sobre el cual ningún blanco podía ser propietario. Bueno, en el supuesto de que quedara alguno vivo, ¿no? Esta curiosa ley se mantuvo hasta 1918, año en el que empezaron a aparecer algunas necesidades mercantiles distintas. Bueno, Jean-Jacques intentó sin éxito invadir la franja vecina de la isla. Usted sabe que hay una isla que se llama La Española, que tiene de un lado Haití, del otro Santo Domingo. Jean-Jacques quiso invadir la parte española de la isla, que todavía pertenecía a España, si no se había declarado independiente, para hacer que los hispanoparlantes se emanciparan de España. El caso es que no lo lograron, y el pobre Jean-Jacques fue derrocado primero y asesinado después. Bueno, si lo hubieran asesinado primero, no hubiera sido necesario derrocarlo. Este asesinato fue planeado por un hombre, también viejo y revolucionario, que había luchado con Toussaint Louverture y que se llamaba Henri Christophe. Esto sucedió en el año 1806 y Henri Christophe es la persona de quien hablaremos hoy.
Bien.
Había nacido en 1767, era un esclavo, hijo de negros del África Occidental, había combatido en Georgia durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, después marchó a la Española y allí se unió a los rebeldes negros de Toussaint Louverture. Christophe se hizo famoso en 1802 cuando Napoleón había mandado a Haití a uno de sus generales favoritos, el mariscal Leclerc. Leclerc, bueno, estaba casado con la hermana de Napoleón, así que era su cuñado.
Claro.
¿Con qué hermana? Bueno, nada menos que con Paulina Bonaparte, amiga de este programa, que como bien sabemos, marcaba 1.33 la milla. Pero Leclerc se encontró allí con la horma de su zapato, porque Christophe incendió y destruyó ciudades y regiones, de manera que los invasores solo encontraron ruinas a su paso. Christophe y sus hombres huyeron a la selva y a las montañas para proseguir la lucha. Como dijimos, en 1806, Dessalines fue derrocado y asesinado por Christophe, y este se proclamó presidente un año más tarde. Hay que decir que ya le daba vuelta la cabeza a Christophe la idea de proclamarse emperador, al igual que su predecesor, ¿no? El asesinado Jean-Jacques. Pero mientras esperaba, Christophe se paseaba al frente de sus tropas vestido con un uniforme azul pavo real, con ribetes escarlatas, bordados de oro, un gran sombrero en forma de media luna, adornado con una pluma de avestruz blanca. Bueno, parece que cualquier pilcha le quedaba bien al tipo. Ahora bien, hay que decir que Haití estaba en bancarrota. Su único tesoro consistía en la calabaza. La calabaza que servía para gran cantidad de usos. Una de las primeras medidas de Christophe fue decretar una ley que declaraba propiedad del Estado todas las calabazas verdes. Justo estaba madurando una nueva cosecha, se enviaron soldados a todas las comunas a recolectarlas y los campesinos no se opusieron. El ejército recolectó 227.000 calabazas con las que el presidente formó el Tesoro Nacional, les confirió un valor determinado a cada unidad y la calabaza fue la moneda de Haití. La producción de café estaba casi madura. Cuando los cultivadores llevaron los granos secos a la capital, Christophe los compró al precio corriente del mercado y les pagó, naturalmente, con calabazas. Entonces revendió el café por oro a los comerciantes europeos. Y antes de que terminara el año, el Estado haitiano tenía en circulación una moneda de metal estable, y esa moneda de metal, que por otra parte circula hasta hoy, tiene un nombre curioso. Se llama gourd, es decir, calabaza. Las que constituyeron el primer tesoro nacional haitiano. Llegó el año 1811 y ya Christophe no daba más de las ganas de ser rey. Y así fue, promulgó un decreto que decía: el presidente Henri Christophe es proclamado rey de Haití con el nombre de Henri I, en carácter hereditario para los descendientes varones, con exclusión de las mujeres. Henri I no sabía escribir. Después de grandes esfuerzos, consiguió dibujar justamente su nombre, Henri I, para firmar los documentos y los decretos. El 2 de junio fue consagrado con una corona de oro puro, un cetro de piedras preciosas. La ceremonia se llevó a cabo en una catedral, en una flamante catedral, con una nobleza también flamante, ¿no?, que su majestad había creado para la ocasión. Imagínense, un rey solari, sin nobles, sin una corte, de poco sirve. Así que había ordenado a Henri 4 príncipes, 8 duques, 22 condes, 37 varones y 40 caballeros. Como hemos dicho alguna vez, entregó títulos de nobleza según el oficio o las necesidades del beneficiado o según algunas características personales. Y ahí estaba, el dueño de la fábrica de jalea fue el duque de la mermelada, el propietario de los limonares, el conde de los limones.
Sí.
En fin, después estaba el duque de las mejillas rosadas, el barón de la nariz, todo eso. El rey hizo también construir un maravilloso palacio que llamó Sanssouci, como si fuera un cabaret, claro. Un cabaret que se llamaba Sanssouci. Sí. Bueno, parece que la Cámara Real imitaba a la de Luis XIV en Versalles. Parece que realizó, a pesar de todas estas cosas que nos pueden resultar vulgares, una formidable labor de estadista en algunos órdenes, ¿no? Ordenó la economía, se ocupó de las obras públicas, impuso un eficiente sistema educativo, instauró rígidas normas de trabajo con el llamado Código Henri, que decía que todo haitiano estaba obligado a trabajar desde el amanecer hasta las 8 de la noche, con 2 horas de descanso al mediodía. Pero bueno, además de todo esto que acabo de decir, Henri era un tirano y un asesino. Una vez parece que sorprendió a un campesino durmiendo y parece que la holgazanería dentro de los horarios de trabajo era una falta grave. Así que el tipo fue a buscar un cañón, le apuntó, le tiró y le pegó, que es lo peor, ¿no? Henri I construyó 7 palacios y 15 castillos, en donde se trabajaba tan activamente como en el resto del reino. Las exportaciones crecieron, los ingleses eran los principales beneficiarios del comercio, ¿no? Ahí estaba el almirante, nuestro amigo Popeham, que visitó el país y fue conducido al Palacio Real por una carroza tirada por 12 caballos. Ahí lo recibió Henri, el almirante comió en platos de oro, usó con creciente asombro las servilletas de damasco bordadas con el escudo de armas de Haití, y al día siguiente fue invitado a presenciar un desfile militar. Y el almirante Popeham se asustó porque parece que cada hombre del desfile medía 2 metros. Todos vestían espléndidos uniformes, marchaban con maravillosa precisión, y luego de 2 horas de desfile, calculó que habían pasado ante él no menos de 100.000 hombres. Verdaderamente un ejército para temer y para tener en cuenta. Cada compañía giraba, presentaba armas y descendía por unas enormes escalinatas, pero en realidad todo era un truco de Henri, porque a medida que el pelotón se perdía de vista, los hombres rompían filas, se desviaban y llegaban rápidamente por un subterráneo a los cuarteles situados detrás de Popeham, y allí se cambiaban de uniforme y afluían de nuevo al desfile. Claro, se le hacían la calecita, ¿no?
Varias veces los mismos.
Habían pasado 100 veces los mismos 1000 tipos. Claro. Por eso
parecían tantos.
Parecían 100.000. Cuando Napoleón regresó de Elba en 1815... le propuso a Henri una alianza, pero el rey rechazó con desdén este ofrecimiento. Las cosas habían cambiado, y habían cambiado no solo para Napoleón, sino también en Haití. La corrupción era ostensible, las formas de trabajo eran demasiado rígidas, el poder del rey había ido creciendo y parecía no tener límites. Comenzaron entonces las conspiraciones. El capellán de la corte, un sacerdote francés de nombre Biel, fue descubierto en una de estas conspiraciones y lo decapitaron. Poco después, Henri tuvo un ataque fulminante, quedó paralítico, se armó un nuevo complot y el duque de la mermelada, recién mencionado, que había sido enviado a trabajar a una lejana fortaleza junto a criminales comunes, en castigo porque parece que lo sorprendieron haraganeando. Bueno, este duque de la mermelada encabezó un complot. Enterado del complot, Henri justamente encargó al almirante Popeham que le depositara un tesoro en las arcas de Londres para resguardar a su familia. una vez asegurado el porvenir de los suyos, un día de 1820, el amigo Henry I se pegó un tiro con una bala de oro. Así terminó esta aventura, ¿no? Bueno, y vinieron otras en Haití. ¿A quién dedicar esto? Al pueblo de Haití, a los que fueron a recoger aquellas calabazas que constituyeron luego el Tesoro Nacional, y a nadie más, ¿no? Me llama la atención la curiosa ley que se mantuvo hasta 1918. Ningún blanco podía ser propietario. Bueno, la peor noticia era reemplazar un prejuicio racial por otro de signo inverso, ¿no? Es espantoso que cualquiera sea esclavo, no que los negros sean esclavos. Es espantoso que haya un esclavo, ¿no? Se trata de liberar a los negros para ser esclavos a los blancos. Bueno, dicen, por más que sea tan evidente, uno a veces necesita decirlo. Tenía ganas de decirlo. Bueno, vamos a pensar qué podemos escuchar para amueblar musicalmente esta charlita. Evidentemente, el tango esclavo, canta Charlo, está a la altura de estos protocolos que tenemos nosotros. Así que vamos a escucharla.
Tragedia de vivir así, con esta pena mía, que he dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo de tu casa está mi pálida esperanza, solo me queda mi vieja añoranza, borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerzas para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barcos jamás. Me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor terranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar.
Era Charlo, la venganza será terrible, esclavo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar. y viví la 750 con un simple clic. Radio AM750.com.ar. Una señal en la web.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero atención que estamos en Buenos Aires. Y mañana, y el viernes también, los recibiremos en el Auditorio Caras y Caretas.
Sí. Si
quieren venir a las 8 de la noche.
Venezuela 3:30, a partir de las 20 horas.
Perfecto. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Todo lo que usted debe saber sobre el Sahara.
Bueno.
La Sahara.
No, el desierto.
Ah, podría ser la Sahara. Dice, es uno de los lugares más calientes y mortales del planeta, es la Sahara.
No, es el Sahara, el desierto, señor.
Yo pensé que era una...
Sí, más que nada por su extensión y porque prácticamente no hay agua.
Dice, año tras año mueren cientos de personas deshidratadas al intentar cruzarlo.
Ahí está.
Se encuentra al norte de África y es tan grande que ocupa un cuarto del continente africano... Y chao.
Sí, desde la luna se ven solo dos cosas, el desierto del Sahara y la muralla
otra más.
Y la muralla china.
Dice que es mentira eso.
Sí, ¿sí? Es que es muy probable que sea mentira.
Sí, claro. ¿Quién va a ir hasta la luna a ver si se ve el Sahara?
No, además, imagínese, si usted, si realmente se viera la muralla china desde la luna, también se tendría que ver, por ejemplo, la Panamericana.
Sí, incluso claro. Le digo más.
Sí, sí.
Claro.
Claro, que es tan ancho, el Sahara es lógico que se vea.
Sí, el Sahara.
Pero
sí.
La muralla de la China, ¿cómo se
ve? Porque es angosta, ¿cómo lo va a ver? ¿Cómo va a verlo eso?
¿Y los ríos y ríos anchos no se ven entonces?
Claro, tendría que verse todo.
Bueno. Características del desierto del Sahara. El desierto del Sahara es el desierto cálido más grande del mundo.
Sí.
Y el tercero más grande después de la Antártida y el Ártico. Pero esos no son desiertos, señor. El Ártico es un mar.
Claro,
es un mar.
Y la Antártida es la Antártida.
Es agua.
Bueno, bla, 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 bla. Es tan grande como, y empieza a compararlo. Sí, sí.
¿Cuántos estadios de fútbol son?
Sí.
¿Cuántas canchas de Racing?
Sí. Y los límites, todo esto media hora, ¿no? Ahora, ¿cómo sobrevivir? Eso
sí, sí. Y sí, ya nos morimos. Eso.
Algunas cosas se me pueden ocurrir, pero espero que los enunciados.
Si te pierdes en un desierto, las probabilidades de sobrevivir son... una entre un millón.
Ah, entonces ¿para qué hacemos el informe?
Cierre,
que venga Liberty a hacer otro programa.
No, justamente, uno tiene que ser justo la una.
No, pero entonces no.
No, señor, déjelo. Ponga música.
Ninguna persona podría resistir. Si quieres luchar por tu vida y no rendirte, lo primero que tienes que hacer es cubrirte la cabeza.
Sí.
Ah, sí. Porque si no te agarra una insolación, te agarra. Este es el primer paso para la supervivencia. Recuerda que este es el desierto más caluroso del mundo. Y en verano, 58 grados más o menos.
Sí.
¿A la sombra?
¿Qué sé yo?
No hay sombra.
A la sombra no sabemos porque no hay sombra.
Sí,
no hay.
Yo una vez leí por ahí que era bueno incluso no solo cubrirse la cabeza, sino todo el cuerpo cubrirse con arena.
Con arena.
La arena está caliente.
¿Y cómo camina, además?
Por eso ceniza
camina.
Se entierra, muere ahí.
Ceniza de asado.
Bueno, se cubre con arena para pasar el rato de más calor.
¿Pero qué rato de más calor? Que eso es en la playa, en Necochea, señor, que se juega a ser milanesa.
Y a la noche, que refresca, sale de la arena y camina todo lo que puede.
La alimentación es muy importante.
Sí.
En todos los órdenes.
Fruta.
¿Qué más?
Jugos.
No hay nada.
¿Y de dónde lo vas a sacar?
En pocas cantidades. Si comes demasiado, la digestión absorberá todo el agua que haya en tu organismo. Te marearás y no podrás evitar una deshidratación que te dejará seco.
Claro.
Seco, en el sentido que te mata.
Sí.
No, por eso conviene ir, por ejemplo, con una mandarina.
Sí, la mandarina es todo agua.
Y va comiendo un gajo por día.
Sí.
Entonces, con eso...
Con no, eso, ojo, por qué haces?
No se le da la grata.
Los huesos terminó.
No ocupa la semilla tampoco, ¿no?
Si es tu día de suerte y te cruzas con una palmera, ¿cómo te cruzas con una palmera?
Sí, caminando.
Sí, sí, caminando vos, la palmera está quieta.
Yo creo los que días de suerte se cruza con palmera.
Aprovecha para comerte algún dátil.
Sí, todo lo que pueda. Todos los dátiles que pueda, incluso...
No tanto, porque se deshidrata, no es
claro, no le acabo de decir que coma todo en pocas cantidades.
Bueno,
hay que ser frugal.
Comer algunos... Con usted es imposible sobrevivir. Primero se entierra en la arena. Y después
pues se come 25
dólares. Se come una palmera, se la come entera.
Mejor comer los dátiles que dejarlos en la palmera.
Cómasela usted, yo sigo caminando.
Dice, bueno, hay que descansar mucho... hasta que el sol comienza a ponerse.
Bueno, eso es.
Lo que dijo usted.
Hay que esperar la noche.
Toma un respiro, recupera fuerzas, nunca decaigas. El poder está en tu mente.
Señor.
Ahí está.
Supongamos que a las 9 de la noche anochece. ¿De acuerdo?
Sí.
Y hasta las 7 de la mañana no amanece. Tenemos para caminar 10-12 horas.
No, pero toda la noche hace mucho frío.
Bueno, pero 10-12 horas llegamos casi hasta...
Pero no siga dando consejos que no sirven, la gente se muere.
Bueno.
¿Quién ya se desenterró, además?
Claro.
¿Usted se desentierra a qué hora?
Hay que dormir de día y andar de noche.
Las altas temperaturas suelen ocasionar dolores de cabeza.
Sí, señor.
Ah, sí. En ese caso, genial.
No, no tengo.
¿Qué va a tomar para el dolor de cabeza? Si dejas de sudar... Deja de sudar por el príncipe soñado que no fue. Dice, y te mareas, probablemente estés sufriendo las consecuencias de un insolazao.
Sí.
Calcula que en el desierto puedes perder hasta un litro de agua por hora.
Señor.
¿Y qué? Si pasa
por hora,
40 horas ahí que pierde, 40 litros.
40
litros. ¿Qué queda de usted?
Ese...
Parece un pantalón tirado ahí.
Es una pasa de uva queda prácticamente.
Recupera líquidos cuanto antes. No sé, una hora, un litro por hora no puedo recuperar. ¿Cuánta agua tenés que llevar?
Sí.
Y no, tiene que llegar a un...
Un camión tanque únicamente.
Sí, sí. O comer sal... Muchísima sal.
No, pero si no, eso es peor, señor. ¿Cómo se va a comer sal? Pero usted, ¿qué consejo se está dando a la gente?
No, para retener líquidos.
Quiere matar. Mate a, ¿sabe? ¿Quiere matar a la audiencia? Mátela.
Para retener líquidos por la sal.
Cuidado, si tienes calor, no te saques la ropa. No te saques la ropa, póngase esos calzoncillos. Porque la ropa es un filtro protector para los efectos del calor y del viento, que te seca la piel. Bueno, ahora se va a andar preocupando por la piel. No te la quites, te insisto.
Bueno.
Te protegerá. ¿Cómo orientarse en el Sahara? La orientación en un desierto no es nada fácil. La única guía es el sol. Dirígete. Siempre hacia una misma dirección, tomando como referencia el sol.
Claro.
Para allá, el sol.
Si el sol está arriba...
Arriba, se va a caminar para arriba.
Pero la Tierra va girando y el Sol, ustedes de pronto lo tiene, primero lo tenía adelante, después lo tiene atrás.
Claro.
Y entonces, bueno, ¿quién vuelve?
Va adelante, va para adelante.
Y cuando
lo tiene atrás, se vuelve.
Y siempre en el mismo lugar. Siempre en lo mismo, señor.
Si encuentras un pájaro sobrevolándote la cabeza, síguelo.
Sí,
va a estar dando vueltas alrededor de ti porque es su buitre.
Claro.
Esperando que te muera. No, acá dice, los pájaros siempre están cerca de donde hay agua.
Claro.
Quizá un oasis.
Un oasis.
Ah.
Sí, lo va a conducir hacia el oasis.
Sí, un pájaro no puede estar varios días sin tomar agua. En algún lado va a parar.
Claro.
Así que...
Hay que seguir a los pájaros.
El problema es que por ahí vuela y va más rápido que uno caminando.
Claro, y ya lo perdés de vista.
Claro.
Y después lo encontrás, ¿no? Y es otro pájaro que está volviendo.
Lo distingue porque viene chorreando agua, ¿viste? Sí. Que ya tomó todo.
Siempre que tengas buena orientación, avanza por las noches.
Sí.
Evitarás los efectos del calor devastador. Pero cuidado.
¿Qué?
Puede haber serpientes venenosas al acecho.
Sí, porque las serpientes también andan de noche.
Ah, sí. A ellas también les gusta salir a esta hora a dar un paseo.
Y tienen, creo que, mejor vista que uno.
Hay que pisar fuerte en el suelo.
Sí.
Y esto... provoca vibraciones y las ahuyenta. Yo voy caminando.
Va marchando. como un cosaco.
Sí. Que hay o voy con el Vale Bransen.
Sí. 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 Sí.
Y que ahí.
A malambo puro.
La pinche, la pinche.
Y se van todas las serpientes con él.
Sí.
Ahí va.
Camino por él.
Señor. Muy difícil el malambo en la arena.
Sí,
¿eh?
Sí.
El malambo en la arena
sí. No rinde nada, no, no, no rinde nada. Me decían los del Vale Bransen, sí, que sí, anduvieron por todo el Sahara. Se me... Un no, fracaso.
Sí, sí, señor. ¿Qué quiere?
Dice: siempre que. No, lleva un equipo de supervivencia. Por ejemplo, claro. Mapas, linterna. Una linterna de 5 pilas.
Sí, 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 sí. No, 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 está empezado, no. Y mapas de la zona, ¿no? Mapas
sí,
de...
claro, no, mapas viejos de no, la provincia claro, de Buenos Aires.
Ya, claro, ya que lleva tantas cosas, le recomiendo una cantimplora con agua.
Claro, también. Bueno. Pero no le va a alcanzar el agua.
Bueno, bueno.
Si pero... usted consume
cuatro...
una hora por un no, litro, ¿cuánto tiene que llevar?
Además, el ansioso se toma el agua antes de llegar al desierto.
Sí.
Ya en el micro que lo alcanza, donde empieza el desierto... Ahí paran todos los colectivos, sí. Hay una terminal. ¿No?
Y ahí venden agua.
Ahí está el agua, carísima la venden ahí, ¿no?
Después lleva pañuelo, porque sí, tiene que limpiar la nariz, cuerdas.
¿Para qué?
¿Cuerdas? Para la guitarra.
Para la guitarra, pero si no tengo guitarra.
Cuchillo, por si alguno sí. Se hace loco. Brújulas, espejos,
sí.
Mascarillas. ¡Hola! ¿Quién sos?
No, no, no.
Será mascarillas para la piel. Para...
¿Qué haces? ¿Me conoces?
Pero no es el carnaval esto.
No, estas son mascarillas antipolvo.
Claro.
Que... Sí, sirve con la cara de...
Sí, sí, sí.
No.
Como dicen por ahí, la cara le cuida la honra.
Sí.
Mantas plásticas de emergencia.
Sí.
Todo eso. Si estás perdido...
¿Quién?
Yo.
Sí.
Sí, pero ¿qué hace?
Ah, debes prender fuego para que el equipo de rescate te pueda visualizar. ¿Qué equipo de rescate?
No, sí. Bueno,
nadie sabe que estoy...
No, bueno, pero algún no, equipo
lo que sí es cierto es que por ahí pasa algún avión por África.
Sí,
y ve una fogata.
Y dice San Pedro y San Pablo. Y no, paran.
No, no paran,
ahí
no,
paran.
Pero...
Les cagüetean.
No, cuando llega al aeropuerto...
Cuando llegan a Japón, le dice... Hay unos tipos perdidos en la África. Dice, a mí que me importa, dice el japonés. Busca ramas secas, préndele fuego y luego encima les echa ramas verdes.
¿Qué verdes? ¿Dónde va?
¿Qué verdes?
Si no hay agua,
no hay agua.
Sí. Ramas verdes.
Esto te hará alzar mucho humo.
Y sí, sí, pero,
sí
no.
Pero ¿qué tenés que prenderte fuego vos mismo? Porque no hay nada ahí para claro, prender claro. Fuego. Otra manera es hacer 3 fogatas,
¿sí?
En forma de triángulo. Ese sería. Estas son señales pidiendo ayuda. Y después toca un pito.
Sí,
que
sí.
Te amo.
No, no, no. Ahí es bueno.
Dar un silbato.
Con pito sí. Que te amo. Para darles distracción. Ah, no.
No, señor.
Dirección.
Dirección.
Claro, sí. Claro. Pero ahí a la noche, medio de la noche.
Claro, para que te encuentren los rescatistas.
Claro, escucha,
sí. Hay que tocar un pito. Y los rescatistas dicen: escucha.
Sí, igual hay pitos de largo alcance y pitos que no son apropiados para
claro,
esto.
Claro, claro. No, ni usted, para nada.
No, realidad. Usted tiene que llevar un pito
no
de largo
llevar
alcance.
El del, no va a llevar el del afilador, que se me lo escucha.
No, 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 por eso.
Claro.
Un pito de largo alcance que me imagino que...
El del árbitro de fútbol, para mí.
Sí, más, más.
¿Más?
Sí, sí, más.
Bueno, dice, en caso de que no tengas mucha agua... No trates de racionarla.
¿Por qué?
Tomando pequeños sorbos, porque esto te hará llegar a la deshidratación más rápido. Tomá el agua que el cuerpo te pide. Contrariamente
pero
a
dijimos lo contrario, además dijimos lo contrario hace un rato.
Y bueno, pero ahora son, hemos cambiado.
Vieron que yo hice bien, entonces.
Hemos cambiado el servidor.
Porque es así, tomemos todo lo que hay y Dios proveerá.
Después, mañana Dios dirá.
Yo traje cerveza también.
Por ahí nos estamos privando.
La dio Vincent.
Y mañana aparecen los rescatistas.
Por eso.
Sí, ¿para qué me estuve privando?
Para que la vida soy.
Busca, porque en el desierto hay cauces de ríos secos.
Sí.
Debes hacer un hueco en y ahí caja... se formará un charco.
Claro.
Sí, señor. Porque vio que hay napas subterráneas.
Sí, sí.
Hay
pero no te dicen dónde está.
Y no, pero usted se puede orientar cavando un poco.
Bien. Si no sale agua de un hoyo, haz otro.
Claro.
No te des por vencido.
¿Y si claro. no sale del
sí.
otro?
Haz otro. Y así, haz tantos hoyos como haya que hacer.
Sí, bueno, pero...
Un hoyo, dos hoyos, tres hoyos, siempre... Sí. De algún hoyo saldrá agua, sí, sí. como dice el refrán.
Lo que pasa es no los haga muy cerca.
No,
si
claro.
no hay agua acá, no va a haber agua a 30 centímetros. Camine claro. dos cuadras.
Ah, sí. No haga todos los hoyos claro. en el mismo lugar.
No, claro. señor. Claro. Lo que pasa es que sí, el primer hoyo se le niega.
Sí.
Y el segundo también. Uno va perdiendo.
Uno se decepciona.
Y dice, ya.
Pierde no, la fe.
Y, sí, señor. ¿Usted cuándo pierde la fe? ¿Cuántos hoyos... Insiste, ¿después de cuántos hoyos?
Claro.
Yo creo que y después del tercer
después
hoyo...
Yo la verdad, después del quinto hoyo...
Bueno, bastante umbral
ya,
tiene.
Ya prácticamente...
Ya, ¿cuál tercer hoyo?
Los hago de mala gana.
Muchachos, hagamos un hoyo más.
Basta.
Bueno, no claro. perdamos la fe.
En cada hoyo te enterrás vos bueno. durante el día. Tenemos que después sí. andar desenterrando...
Si ya no tiene más alimento... Sí. No tenemos agua, no tampoco... Bueno,
y nos comimos la tira de asado.
Debes optar por cazar o pescar. Pescar, ¿qué vamos a hacer? Si no hay agua, ¿dónde está el que pesque? En el hoyo. Que se hagan pescado también del hoyo.
Vamos a pescar lagartijas acá.
Tampoco puede sobrevivir sin ningún tipo de alimento. Ah, claro, entonces sí.
Claro.
No, lo que sí es cierto es que cada tanto pasa algún pájaro. Pero ¿cómo hacemos para agarrarlo?
Claro. Si ves una serpiente, no desaproveche la oportunidad.
Claro.
¿Qué quiere decir? Mátala, dice aquí. ¡Epa!
Sí, mirá, sí.
Cuidado, porque aquí hay muchas entidades de defensa de los animales.
No, ¿sí? bueno, pero la puede comer.
Mátala cortándole la cabeza.
Sí.
El veneno solo se encuentra en sus glándulas, cerca de la cabeza.
Sí, por eso. Hay que preferir cortarle la cabeza...
Sí.
Y no cortarle todo el cuerpo y quedarse solo con la cabeza, porque esa es la que...
Claro, ahí está el veneno. Algunos piensan que por claro. ahí tiene el veneno en la cola.
Claro.
Sí.
No.
Pero a veces, a simple vista, no se distingue la cabeza y la cola. Usted corta... Pero
entonces comete lo del medio y ya...
Claro, corta apurado.
Acá dice... Cuidado, ¿eh? El veneno, ya se dijo... Pero quítale la piel a la serpiente. Sí. ¿Por qué? Porque claro. es medio fea, ¿no?
No, no, me parece que también puede ser venenosa o
dice, las asas, claro. asadas se comen. Sí. Y listo. Y se
sí, la tiene...
A comer.
Sí.
Tiene un rico sabor a pollo.
Bueno.
Y bueno, en muchos restaurantes de la zona, del Sara,
sí. Sí.
vos pedís un pollo y...
No, señor.
Te lo digo yo.
¿Qué?
Yo pido un pollo entero y que la
forma... A mí me lo, este dato me lo pasaron los camioneros.
Sí.
Cuidado.
Sí,
pero... Cuidado, cuando pero te den pollo, mirá bien. Si es un pollo largo...
Pero si sí, la vida... sí,
claro. ¿Ves que es un pollo largo y finito?
Sí.
Cuidado.
¿Y las patas dónde están?
La, bueno, las patas no las la pidió nadie. Peor cuando le dicen... No,
solo tenemos pechuga.
Sí. No. Esto es arrollado de pollo y le viene toda enroscada.
No.
Le dice, esto no puede ser. Esto no tuvo nunca pluma, señor.
Bueno, ¿alguno salió vivo del Sahara?
Sí, hay expediciones que han salido venturosas ahí.
Sí, o el milagro de que pasen algunos beduinos de repente.
Ah, pero cuidado porque los beduinos
sí.
a lo mejor son los Tuareg, los sí. Suárez.
Sí, que son agresivos.
Son muy agresivos, sí, sí, sí. Cuando se hacía la carrera París-Dakar,
sí.
Por ahí se quedaban con un auto y venían los Tuareg.
Claro, claro.
¿Qué hacían los tipos?
Te pedían peaje,
sí.
Te extorsionaban. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se quedaban con el auto de repente.
Se quedaban con el auto, sí, sí.
¿Para qué lo quieren el auto?
El auto, bueno, básicamente, si el tapizado era de cuero,
sí.
hacían un asado.
No, pero no puede ser, señor. Me dice, bueno, espere que llegue a Dakar.
Se va el beduino, que vino el camello y se va en el auto.
¿A dónde va?
A Dakar.
¿A qué?
No, señor. En Dakar se lo doy después el auto.
¿Es Dakar o Dakar?
Sí.
Espero que sea Dakar.
Bueno.
Ojalá sea Dakar. Bueno, importantes e interesantes todos los consejos que hemos dado.
Sí.
Y por fin la radio sirve para algo.
Por fin, ¿no? Sí, gente que está en el desierto, verdad, que no sí. tiene agua.
La verdad que sí.
No y por ahí en este mismo momento
la radio
nos están escuchando.
Y necesitan alguna compañía sí, y un aliento. Adelante, muchachos, no se desesperen. Pausa.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM 750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 7:50.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos aquí en los estudios de la radio, pero mañana estaremos...
Pero mañana no.
No, porque estaremos recibiendo al público, a los que quieran venir,
sí.
Al Caras y Caretas, que estén en Buenos Aires. ¿Pueden acercarse a dónde?
Venezuela 3:30, a partir de las 8 de la noche, están todos invitados.
Sí, ¿quién es?
Un oyente.
Bueno, muy bien.
Pase, bueno. Está invitado.
Venga mañana nomás, ¿eh? Y el viernes también. Uy, mire si viene.
Viene el maestro, en cualquier momento.
Sí. Y ya llega a los estudios de AM 750. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro. La voz de Manuel Moreira. Hay infiltrados en el estudio, me parece, que había por ahí. ¿Cómo le va, maestro? Buenas noches.
Sí.
Buenas noches, Manuel.
¿Cómo le va? ¿Cómo le va?
¿Anda?
Acá. Bueno. Entrando.
El maestro habla así. ¿Cómo anda, maestro?
Más o menos. ¿Viste?
Este, sí. Usted es el traductor oficial, ¿no?
¿De dónde viene ahora?
De caminar.
¿De dónde?
De caminar. De caminar.
Pero ¿cómo es? ¿Viene de la zona sur?
No.
Bueno, hoy seguramente... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
De la Lucila.
Bueno, impecable. Qué bueno que pueda hablar, porque es todo música el maestro, es todo música. Entonces habla así,
sí.
Se comunica de esta manera. Mire, hay tantos pedidos, pero bien podríamos comenzar con Milonga Sentimental.
Lindo.
Muy bien.
Sí, si usted lo dispone, ¿le parece? Dele.
Thank you.
milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, a quererte mucho, varón, a desearte el bien, varón, olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. O jugar en una traga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón. Cuando estás bien amarrado, no hay valor del corazón. Varón, a quererte mucho, varón, a desearte bien, varón, olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Bueno, no sé si ustedes ya tienen la entrada para ir a ver el sábado a la Usina del Arte a Nube 9, que ahí va.
Sí, yo me conseguí una.
¿Qué ubicación tú?
Última fila. Bueno, asiento, pues, asiento de la punta, dice aquí.
Bueno,
así igual no, le puedo decir una cosa. Salteando la en esa sala se ve increíble de cualquier lado, ¿eh?
Sí.
Maravillosa.
Se ve muy bien.
Cuanto más lejos estás, mejor.
Sí, sí, no sé si mejor.
Tiene una acústica envidiable.
Muy bien, la Usina del Arte, esto va a ser el sábado a las 9 de la noche, se presenta Nube 9, con Lucrecia López Sanz, Fernández Blanco, Juan Pablo Esquerra, Julián Carranza y Ale Dolina, el invitado, con teclados y coros, porque van a ser Abbey Road, un encuentro muy, muy Beatles todo, ¿eh? Las entradas están en internet en buenosaires.gov.ar. Son gratuitas, pero hay que sacarlas con anticipación. ¿Cómo habla el maestro? Está muy locuaz.
Sí.
¿Quiere hacer una tarde cualquiera?
Tenemos
un amigo a quien se la podemos dedicar secretamente.
Mi amigo Mauro.
Ah,
sí.
Dele, una tarde cualquiera.
No me digas adiós, no lo digas por Dios. Ni lo pienses siquiera, quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Perdón, no le voy a hacer ninguna pregunta.
No, bueno, respecto
a la letra de esta canción, ¿tiene algo que ver? No nos interesa.
No,
nos interesa.
Por la melodía me gustaba.
Ah.
Me gustaba por la melodía.
Pero a lo mejor... No. ¿No es cierto?
Eso
no,
queda en cada uno.
Queda en cada uno.
Por ejemplo, mi amigo Mauro.
La parte que dice, quiero que nos separemos como si nada ocurriera. No, bueno.
Es para separarnos, es así.
No me importa.
No importa.
No importa.
Por ejemplo, si yo pidiera el viejo vals.
Sí.
No importa si yo lo dedico o no lo dedico, no. La letra como es.
No.
La canta y la canta.
Y lo mismo usted.
Bueno, es así.
Si la dedico a mi amigo Mauro, entonces.
¿También le dijo Val?
Claro. Sí.
Che.
confesé, siempre que más llamaba tu interés, además, por eso mi canción a su mismo compás te llora como un viejo, verás y corazón su baile. Fue como un loco poner de fallera con giros y vueltas en torno al fanal, de donde el humilo llena de un dulce manero sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que en ti confesión era la primera cota que el mar se ponía, mi loca ilusión? Dos en tu mano y mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Qué lindo, maestro.
Mire, no tengo puesto los lentes, pero dice algo de, no sé si es milonga, tonga.
Mi amigo Mauro.
De todo, todo con onga.
Bueno, señor.
Sí, es para el amigo Mauro.
No,
sí.
Bueno.
A tonga.
A tonga da mironga.
Da mironga.
Buca bulete.
Bien, ajá, con flautita, sí. Va, ¿eh?
¿Con flauta?
Toda, sí. Y en portugués.
Aquí está.
De poça, eu sou que não sou. Eu saio da poça, xingando na goa. Você que ouve não fala, você que olha não vê. Eu vou te dar uma fala, você vai ter que aprender a tonga da mironga do capulete. A tonga da mironga.
Saque la trompeta.
¿Hay algo más para Mauro?
Tiene acá. Basta de dedicarle temas a Mauro.
Sí.
Está muy bien. Mejor que nunca está.
¿Qué quiere hacer?
A usted le habían dicho si podía ser por una cabeza con trompeta. Instrumental. Con
tendríamos
trompeta.
Que ver cómo sale.
Bueno.
¿En qué tono?
En re.
Bien. En re.
A ver, marque usted cuál sería la trompeta eso. Para... Bien, ¿lo tienen como referencia a eso? Sirve.
Sí.
Bueno,
podríamos decir que sí.
Entonces puede arrancar directamente.
Bueno, yo voy a arrancar sale. Con este acordeón que traje.
A ver,
¿trajo un acordeón? Sí. Bueno. Y después vamos incorporándolo.
Bueno, vamos. Thank you. lindo, muy lindo. Muy linda, sí. Han sonado muchas versiones en este programa de Por una Cabeza.
Sí, 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 claro. Muchas es como versiones. En el cine.
Sí, suenan versiones diferentes.
Está, está lleno de películas, decíamos el otro día, con...
Por una Cabeza.
Mentiras verdaderas, Perfume de Mujer, sí. La Lista de Schindler, todos. Y todos bailan Por una Cabeza.
Por una Cabeza, aparece.
Para no hablar de...
La Comparsita.
No.
También aparece en...
No, pero... Es otro tango, la Comparsita. Sí, aparece muchas veces.
Sí,
pero
en películas.
Últimamente, Por una Cabeza están casi todas.
Mm.
Y la primera, lógicamente, es... estoy pensando si es el tango en Broadway o Cuesta Abajo. Cuesta Abajo, creo que es. La película de Gardel,
donde canta aparece,
Por una Cabeza.
Sí, con la gente ahí.
Bueno, dale.
Bueno, Días de Vino y Rosas.
¡Ay!
Eso es con trompeta.
Sí, con trompeta.
Bueno, la podría hacer.
Dale, dale.
Vamos.
Señores, recuerden, mañana estamos en el Caras y Caretas.
Por una cualquiera.
Una cualquiera festiva
para levantar nuestros ánimos.
Sí, bien. Porque es la madrugada y la gente...
¿Qué le parece esta?
No, no, bueno, no, señor, no. Algo más festivo.
Bueno,
estoy buscando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa. Contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan, pero mi pueblo y mi casa no figuran en el mapa. Charat, charat, shakuya, kuya, kuya. En este punto del mapa tuve mi pueblo y mi casa. Me fui siguiendo los pasos de un sueño que se alejaba. Me fui sin mirar los ojos, ay caramba, de mi madre que lloraba. Charat, 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 charat,
charat. Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.